Vamos ya con la tertulia y para ello, antes de nada, saludamos a los tertulianos. Tenemos a través de la línea telefónica, por un lado, a Iker Casanova, egunon Iker.
Egunon.
Y a Joseba Aguirrechea, egunon Joseba.
Egunon, Dei.
Bueno, sin duda tenemos que empezar por la noticia de la jornada, esa noticia que conocíamos ayer. Básicamente, bueno, pues todos la esperábamos, pero creo que nadie la deseaba. Al final, Fagor Electrodomésticos presentará concurso a acreedores este mismo viernes. Bueno, empezarán en unas semanas, empezará ya la liquidación de la empresa. La primera pregunta que por lo menos a mí se me ocurre, ¿se ha hecho todo lo posible para evitar esta situación, este cierre? Y que repito contigo.
Pues eso es lo malo, ¿no? Porque la impresión generalizada, yo creo, en la sociedad vasca es que no se ha hecho todo lo posible, ¿no? Y que ha habido una gestión que, independientemente de los problemas que, bueno, pues pueda tener cualquier empresa en cualquier área de negocio y que pueden ser, pues, debidos a múltiples factores y que, bueno, pues es aceptable que en esta empresa también hayan existido, pero independientemente, digo, de esos problemas de índole económica, pues da la impresión de que hay otra serie de factores que indican, pues, que ha habido una gestión que no ha sido todo lo eficiente que podía ser, ¿no? Porque, digamos que, aparte de los condicionamientos que pueda tener cualquier empresa, pues en el caso de Fagor existían también una serie de ventajas que se podían haber aprovechado para hacer frente a esta situación, ¿no? Ventajas, me refiero, pues la pertenencia a un grupo cooperativo que, bueno, en determinados momentos podía haber pues aportado financiación, bueno, ventajas como la integración de la empresa en la sociedad, por el plus de, digamos, que se le daba dado su carácter cooperativo, también la atención especial que recibe de las instituciones, también, digamos, por ese carácter cooperativo que bueno, pues que le hace, pues, que tenga un trato justamente especial, porque aporta también, aparte de como empresa, tiene una aportación social este modelo cooperativo. Entonces, digamos que había una serie de factores importantes que se podían haber activado en su debido momento para llegar a una situación distinta a esta, ¿no? Y luego, bueno, pues ya algunas cosas ya adquieren un carácter un poco, pues quizás hasta irritante, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, el caso de Edesa, donde de una forma un poco, pues no sé cómo decirlo, teatral, en el último momento se aparece y se dice, no, pues esta parte se salva. Y vemos que el precio teórico, ¿no? Ya veremos luego qué hay detrás de eso, pero que el precio de esa salvación era 3 millones de euros, lo que, bueno, es una cantidad, y hablando en estos términos, pues es irrisoria. Lo que uno se pregunta es, bueno, ¿y por qué se ha llegado a esta situación in extremis, ¿no? Y por qué no ha habido un plan previo para, bueno, reconvertir la empresa y seguir la actividad, o en caso de que fuera inviable, pues hacerlo un cierre ordenado con el menor impacto y lo más gradual posible en el tejido económico y sobre los propios trabajadores, ¿no? En definitiva, la sensación es que aquí ha habido una chapuza gigantesca, ¿no? Tanto en la gestión empresarial como en el último tramo de hacer frente a esta situación crítica, ¿no? Y por parte de las instituciones, fundamentalmente por parte del Gobierno vasco, pues también da la impresión de que o por falta de información o por falta de decisión, pues no ha habido una intervención activa hasta el último momento, cuando ya era demasiado tarde, ¿no? Se han estado dando ayudas que yo no cuestiono que haya que haberlas dado, pero ayudas que al parecer no están condicionadas a un plan de viabilidad y a un esfuerzo por dar continuidad al grupo. Y yo creo que todavía nos pasaremos mucho tiempo hablando de Fagor, del cierre y también de las circunstancias en las que se cierre, porque hay muchos puntos oscuros que exigen una aclaración, ¿no?
Joseba.
Bueno, creo que llevamos ya dos o tres semanas hablando de esto y no aportamos nada nuevo, entre otras cosas porque nosotros no tenemos ninguna información nueva. Entonces estamos guiándonos con lo que nos cuentan, con lo que leemos, con lo que parece, porque cosa más hermética que yo creo que MSC en toda esta historia, porque están hablando todos menos seguramente los que han tomado la decisión, ¿no? Y ante esto yo creo que sí es una pequeña queja, porque estamos diciendo que hay que salvar algo que sus propios dueños no querían salvar. Y lo digo así porque si no, no se entiende. Cuando digo no querían, es que por las razones que fuere, tomaron la decisión de no salvar. Cuando digo no querían, no estoy hablando aquí de una cuestión puramente de deseo simple, sino después de haber analizado, etcétera, etcétera, pues tomaron la decisión que no se debía de salvar. Porque nosotros entrar en valoraciones de si se podía o no se podía, creo que no tenemos ni suficiente información, y no sé si capacidad para poder tomarse él, para poder decirlo, ¿no? Porque ser tertulianos no nos da una bula de conocer todo. Por lo tanto, yo creo que la realidad es esa. Lo que sí se han hecho es seguramente no muy bien las cosas, independientemente de todo. Porque, primera sensación, Fagor me da a mí, o MSC, o el grupo Mondragón, no sé si ya había decidido qué tenía que pasar con esto. Entonces, lo que a mí me da rabia, bastante rabia, es que algunos, por ejemplo, al gobierno vasco, le critican por dar dinero a Fagor y otros por no seguir dándose. Pues no sé, ya parece un poco espíritu, un poco carroñero, ¿no? En el sentido de a ver cómo le podemos tocar un poco la fibra al gobierno para que le gastemos un poquito más, ¿no? Esta situación es una decisión que la tomó quien la tomó. Yo creo que se han hecho esfuerzos, se ha buscado posibilidades, pero daba la sensación de quien tenía que poner la primera piedra era el que no quería ponerla. Y claro, cuando hablamos del tema de los trabajadores, estamos hablando de trabajadores que podíamos cambiar el sustantivo y decir los socios de esta empresa. Porque lo que ocurre es que los trabajadores son a su vez socios. Vamos a dejar de un lado los eventuales, esos sí que son solamente trabajadores. Entonces hay una especie de dicotomía que genera una especie de esquizofrenia, porque o hablamos de socios o hablamos de trabajadores, o podemos hablar de las dos cosas, pero claro, es que los que han tomado la decisión son los socios también, pero los que han a padecer esa decisión van a ser los trabajadores. Por lo tanto, yo creo que ante esta situación, la reunión que se hizo a más alto nivel ayer, creo que estaban muchísimas personas que tienen más información que nosotros, con responsabilidades tanto a nivel institucional del país como de los territorios históricos como de las comarcas, y creo que en ese sentido pues seguramente ninguno de los que estaba allí quería que se tomara esta decisión. Lo de Edesa, pues si lo que hacía falta era ese aval y la Diputación lo ha puesto, bienvenido sea. Yo me gustaría que en otros sitios también pudiera darse lo mismo. Ahora, la pregunta que seguirá en el aire es: ¿era una cuestión de dinero o había más cosas para no decir salvar Fagor?
Bueno, pues esa pregunta la vamos a dejar en el aire, si os parece, porque tengo otra pregunta que os voy a hacer yo, a la que seguro le dais una respuesta bastante más directa y más fácil, porque es algo que vimos y pudimos escuchar todos en televisión. Me refiero, bueno, pues a esas declaraciones, a ese paso atrás del ministro Wert en torno al tema de las becas Erasmus. Bueno, aquí dos derivadas que podemos comentar. Una es, bueno, pues como ministro español, primero propone una cuestión y después, ante la que se monta, tiene que dar marcha atrás, que no es lo más normal. Eso por un lado, y por el otro lado, bueno, pues un recorte más, en este caso contra la educación y contra todos esos estudiantes que ya contaban con un dinero y estaban estudiando en Europa. Joseba, ¿te llama la atención que el ministro Wert tuviese que recular?
Sí, hombre, evidentemente llama la atención en el sentido de que o tomó la decisión sin consultársela a nadie y ya se le han subido por las paredes todos, o B, funciona a golpe de encuesta y veían que esto lo que está es llevando cada vez más para atrás, ¿no? Es un personaje singular, este Wert. Creo que proviene además del mundo de los sondeos, las encuestas, las demoscopias, etcétera, y como sociólogo pues hace unos análisis muy sui generis, ¿no? Yo creo que ha enfadado un poco a su propio partido o al partido a quien está representando en el gobierno, porque no creo que él sea una persona con carne. Pero en cualquier caso, yo creo que esa decisión de para tener que recular es que la ha tomado el propio Rajoy. Es decir, eso no lo decide el ministro de la noche a la mañana y después echa para atrás a los 10 minutos. Evidentemente, las explicaciones que tendrá que dar el Congreso, que ya se las pedirán algunos, a ver por dónde sale, ¿no? En cualquier caso, él pues parece que está barajando. El PP ha decidido tomar la decisión, aguantar el chaparrón, y que eso dura lo que dura, como dicen, la hoja de un periódico que al día siguiente sirve para envolver el bocadillo, y aguantar eso y ya seguir adelante, no sacrificar a Wert, pero sí hacerle pasar pues por el aro, entre comillas, ¿no? Porque creo que allí muchos de sus propios votantes se les iban a subir por las paredes, ¿no? En cualquier caso, no se puede andar jugando con estas cosas como si esto fuera, no sé si poner chorizo de Pamplona o jamón de York en el bocadillo. Es decir, estamos hablando de cosas mucho más serias que no se pueden andar jugando con ellas. Y además debería ser un plan mucho más premeditado, mucho más pensado. Y si el PP piensa que hay que quitar estas becas, pues que lo haga. Pero que no puede ser es porque al ministro se le ha ocurrido y en base a un criterio, pues ¿cuál es? Y después para tener que echar para atrás. ¿Y cuál es el argumento para echar para atrás? ¿No cree usted en esto? ¿No cree que esto es mejor? ¿No cree que ayuda de la mejor manera? Como lo dijo el propio Bert a la hora de anunciar que iba a quitarlas, pues sea coherente y siga para adelante y vea a ver qué apoyo tiene. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que sus propios militantes y sus propios diputados y su gente también cada vez se está poniendo más nerviosa con las decisiones de este ministro.
Sí, lo que pasa es que en esta medida, bueno, hay dos cuestiones. Una es el fondo, la medida en sí, y otra es la forma en la que se pretendía aplicar, ¿no? Porque digamos que la decisión se tomaba con el curso ya empezado y se pretendía que fuera de aplicación durante este mismo curso académico, ¿no? Lo que iba a significar que personas que ya estaban fuera y contaban, digamos, en sus planes de estudios y sus planes vitales durante este curso académico con una serie de recursos que de golpe y porrazo se les iban a quitar y se iban a quedar un poco colgados de la brocha, ¿no? Con un apartamento alquilado en París o en Londres o donde estuvieran y a mediados de curso se les iba a privar de la aportación económica, ¿no? Y yo creo que ha sido tan chapucera este planteamiento que bueno, la ola de indignación que ha generado pues ha obligado al Partido Popular a moverse, ¿no? Pero yo creo que en este caso un poco lo que van a hacer es pues volver a la carga en otro momento de cara al curso que viene y haciendo las cosas de otra manera, volver con un planteamiento similar, ¿no? Quizás este tema del Erasmus, pues bueno, después de este chasco, pues lo tenga que reformular y rebajar un poco sus pretensiones iniciales de recortes, pero bueno, también le tocará, ¿no? Le tocará a Erasmus como le tocará al conjunto de la educación, ¿no? Porque esta política educativa del gobierno no es casualidad, ¿no? Esa ley BERT no viene en caída del cielo, sino que se inserta en un programa de reformas que tiene el Partido Popular para el Estado español, que afecta a todos los ámbitos de la economía y en la cual la educación pues se le da un papel subordinado a un modelo económico en el cual, pues bueno, digamos que ciertos niveles educativos altos pues no van a tener demasiado papel, ¿no? Porque el Estado español en el futuro no se va a estar planteando el desarrollar un modelo productivo de alta calificación tecnológica, ¿no? Y por tanto, pues estudiantes de alto nivel pues no van a hacer demasiada falta, ¿no? Para que luego se tengan que ir a trabajar a Alemania y demás, pues que los forme Alemania, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que no se dice, pero lo que realmente subyace detrás de todos estos ataques a la educación pública y a la universidad, ¿no? Pero tampoco hay que irse muy lejos, ¿no? Porque, bueno, a otra escala, yo creo que, bueno, siendo justos, hay que diferenciar que no estamos hablando exactamente de lo mismo, pero también en lo que es la comunidad autónoma vasca tenemos unos presupuestos que contemplan un recorte, por ejemplo, algo tan sensible como es la universidad pública, ¿no? Y me ha llamado la atención, ya que estamos hablando de cuestiones relacionadas con el ámbito de la educación, que ante las quejas del rector de la universidad sobre este recorte de presupuesto, pues se le haya planteado por parte de la consejera de Educación que es una oportunidad para redimensionar la universidad pública vasca, ¿no? Cuando todos estamos hablando permanentemente de que la salida de la crisis pasa por una renovación del modelo productivo, yo creo que hay un consenso general en torno a la importancia de la educación, de la investigación, del I+D y demás, pues bueno, esos discursos no vienen acompañados de las dotaciones presupuestarias que les den realmente una credibilidad, ¿no? Y me parece un poco casi hasta insultante pues plantear que se responda así, ¿no? Que se redimensione la universidad. Es como si a uno le bajan el sueldo y dice, bueno, esto es una oportunidad para que redimensiones tu economía, ¿no? Yo creo que hay que ser más serios y pensar que si realmente se quiere tener un futuro económico viable, la educación es una apuesta estratégica y que más allá de las palabras eso se tiene que reflejar en políticas públicas y en dinero contante y sonante que vaya, evidentemente, luego a ser bien utilizado, pero que dé al sistema educativo los recursos para formar pues tanto desde un punto de vista humanista como desde una perspectiva económica, pues a la gente de la forma más adecuada posible, ¿no?
Si me dejáis, quería seguir hablando hoy de este estilo, bueno, chapucero, decías tú, Iker, del Partido Popular. Otro ejemplo grave también el que nos llega desde Valencia. ¿Cómo habéis visto el cierre de la televisión o de la radiotelevisión valenciana? Porque esto ha empezado en el País Valenciano, pero bueno, parece que puede expandirse a otros lugares. En Telemadrid también, bueno, pues el PP empieza a amenazar.
Pues es como parte de otras cosas, ¿no? Y es como si de repente encuentras que tienes una casa hecha una barbaridad que no se puede arreglar,
que arreglarla cuesta un montón de dinero y que se decide al final derruirla, ¿no? ¿Pero cómo vas a derruir la casa? Es que arreglarla cuesta muchísimo más dinero que lo que da la casa. ¿Pero cómo se ha llegado a esto? Ah, esa es la pregunta. Pues en esto ha ocurrido algo parecido, ¿no? Se ha llegado a esto, se ha llegado a que aquello era insostenible, a que se había hecho una gestión tan nefasta que se había utilizado la televisión como un juguete para todos los caprichos que se quieran de los que estaban gobernando, como una herramienta de propaganda y una herramienta del más estilo puro, estilo caciquil, utilizando a los profesionales que había, y buenos además, como hay en todas las televisiones del mundo, tanto de la perspectiva técnica como de la perspectiva periodística o de contenidos, utilizando para que fuera, como decía, el juguete en manos de alguien. Un juguete que se ha roto, claro. Y ahora lo que hay que hacer es cerrar y echar a la gente. Y claro, el colmo es decir aquello de que es que si no teníamos que cerrar un hospital. Mire, si usted es un gestor, si usted tiene una responsabilidad, si a usted le han votado, usted tiene que saber diferenciar que para hospitales hay tanto, para televisión hay tanto, para carreteras hay tanto, y para administración hay tanto, o para educación hay tanto. Evidentemente no se pueden hacer esos juegos malabares. Claro, el tema es, ¿pero ahora qué hacemos? Es que es un poco como lo de Fagor, pero es que ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Podemos empezar a analizar, podemos mirar, podemos ver que ha sido un desastre, podemos condenar a quien ha llegado a hacer eso, pero eso ya está hecho. Y eso es así, y los números que tiene son los que son. Entonces, seguramente algunos están incluso defendiendo la postura que ha tomado el gobierno valenciano de decir, miren si han sido valientes, que dicen, a esto la única solución que le queda es cerrarlo, y lo vamos a cerrar, aunque sea impopular, etcétera, etcétera, ¿no? Hombre, yo creo que se ha pervertido tanto el concepto de televisión pública en algunas de las comunidades autónomas de España que ni querían ni necesitaban una televisión, pero al final, como aquello de que culo veo, culo quiero, y yo también voy a tener una herramienta para mí, pues pasa lo que pasa, ¿no? Evidentemente la televisión valenciana no era precisamente uno de los mayores exponentes de grandes contenidos, etcétera, pero estaba ahí, y es una gran desgracia para empezar para los trabajadores que van a quedarse en la calle. Para empezar, primer punto, el social. Segundo, el político, alguien tendrá que responder de esto. Y tercero, no sé si va a ser capaz de dársele la vuelta. Y creo que algunos ya deberían de empezar a apretarse los machos en otros sitios, ¿no? Aquellos que han tenido... porque en el fondo había una cuestión, que el juzgado ha decidido que lo que pretendía el gobierno era contrario. Por lo tanto, la respuesta que ha sido, bueno, pues entonces lo cierro. Yo no tengo dinero para pagar lo que ustedes me dicen que hay que hacer. Atentos a Telemadrid.
Sí, sí, yo creo que evidentemente Telemadrid es la próxima en la lista, ¿no? Y además yo creo que ha habido un modelo de gestión pues prácticamente calcado al de Canal, ¿no? Que ha sido el modelo de gestión propio del Partido Popular. No hay que olvidar que Madrid y Valencia han sido los abanderados de la forma de hacer política del PP, e incluso, bueno, Rajoy, recuerdo no hace muchos años en un mitin junto con Camps, pues expresamente decía, este es el modelo de Valencia es el modelo que yo quiero para cuando llegue al gobierno de España, ¿no? Y efectivamente, pues ya hemos visto lo que suponía ese modelo, ¿no? Corrupción y negligencia raudales, pues hasta arruinar la comunidad de arriba abajo, y bueno, una manifestación de esa ruina es el cierre del canal de televisión público, que efectivamente ha llegado a una situación insostenible, pero porque los gestores del Partido Popular lo han convertido en un instrumento pues sobredimensionado al servicio de sus estrategias de propaganda política, que es un poco la misma situación en la que está Telemadrid, ¿no? Porque una televisión que efectivamente puede tener un servicio y puede cumplir un servicio social, una televisión local o autonómica, que informe pues de realidades que las grandes televisiones no pueden acceder, que de una perspectiva local, que de una perspectiva de cercanía, que efectivamente tiene un papel en la sociedad con un dimensionamiento adecuado y con una pluralidad ideológica que se supone a un servicio público, pues evidentemente ese modelo de televisión tiene cabida. Lo que es inviable es un modelo de televisión como el que ha fomentado el PP en Madrid y en Valencia, por un lado absolutamente sobredimensionado, con la intención de dar puestos a dedo, sobredimensionado fundamentalmente en sus escalas directivas, ¿no? Con la intención de enchufar a los amiguetes. Por otro lado, con un sistema de funcionamiento basado en la externalización de programación, encargándoselo a productoras que también son de los amiguetes. Por otro lado, con un nivel ideológico de cero pluralidad, que ni siquiera se puede situar en, digamos, ideológicamente en la órbita del PP, sino dentro del PP, en la rama más ultra, lo que lógicamente lleva a un desplome de audiencia. En fin, es un cúmulo tal de irresponsabilidades que ahora resulta obsceno que los responsables salgan sacando pecho y pretendiendo que es una muestra de valentía cerrarlo, ¿no? Cuando ellos son los culpables de mandar pues a cientos de personas a la calle y están jugando con la vida de la gente de una forma miserable, ¿no? El único consuelo pequeño, en este caso valenciano, que podemos tener es que están reiterando una serie de encuestas que parece ser que dan a entender que la sociedad valenciana por fin ha despertado, ¿no?, de ese engaño, de esa atracción suicida por el Partido Popular y que parece que ya en estos momentos pues ni en el ayuntamiento ni en la comunidad tendrían mayoría, ¿no? Aún así, después de este modelo de gestión, pues claro, lo de la televisión es la punta de lanza, ¿no? Pero detrás de todo esto viene el aeropuerto, viene Terra Mítica, viene la Ciudad de la Luz, viene la Ciudad de las Artes, efectivamente, una serie de proyectos mastodónticos, la quiebra de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, pues que demuestran que es un modelo de gestión integral el que ha fracasado, y ha fracasado porque el Partido Popular pues han sido los principales adalides de la corrupción, del derroche y de la mala gestión, ¿no? Espero que a partir de las próximas elecciones pues esto les pase factura y que termine ya este régimen grotesco con 11 o 12 imputados por corrupción en el grupo Arrandera, en fin, que podríamos estar hablando largo y tendido, ¿no? Y ahora la pena es que los que van a pagar este desaguisado, pues en este caso son unos cientos de trabajadores de la televisión pública y, bueno, pues en la lista de espera efectivamente se encuentran los de la Televisión de Madrid, que me parece que va a ser un camino bastante parecido.
Bueno, pues ahora ha sido la de Valencia, ya veremos, ¿eh? Ya veremos si la próxima es Telemadrid. Tenemos que terminar, faltan unos segundos para las 9 de la mañana. Joseba Iker, mi esker, la torna a estrenarte.
Vale,
agur.
Agur.